amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta en este tren Mafe. ¿Qué tal, Mafe? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Cristina, muy bien, gracias.
Bueno, encantados de tenerte aquí, pero te tienes que presentar un poquito para aquellos que no te conocen. Así que cuéntanos algo de ti.
Bueno, muy bien, mi nombre es María Fernanda Giraldo, tengo 22 años y pues bien.
A ver, Mafe, ¿de dónde eres, lo primero?
Vale, soy colombiana.
¿Y cómo era tu familia? ¿Eras practicantes? ¿Creíais en la fe? ¿Te has criado en un ambiente católico?
Bueno, sí, mis padres sí que son católicos, pero cuando era más pequeña no éramos como unos católicos de vida coherente, ¿no? Éramos unos católicos del común denominador, casi que como unos paganos bautizados, ¿no? Como católicos muy light.
¿Por qué?
Pues no sé, sencillamente habíamos tenido una fe heredada, cada uno de mis padres por sus padres, pero no habríamos llevado como un encuentro real con el Señor.
Uh-huh. Entonces, ¿cómo practicabais esa fe un poco pelín pagana?
Bueno, a ver, no era pagana, pero sí, al no tener como una vida de oración auténtica con el Señor, pues evidentemente no era algo que tuviese profundidad o que tuviese unión verdadera con el Señor.
Vale, ¿cuándo crees que empieza a cambiar todo esto?
Bueno, mi vida más o menos comenzó a cambiar cuando yo tenía 7 años, o sea, bastante pequeña la verdad, pero bueno, fue una gracia de Dios, que fui a un retiro espiritual de un movimiento al que yo hago parte, que se llama Lazos de Amor Mariano, que fue una de las experiencias que más marcaron mi vida, porque estando bien pequeña, el Señor me dio la gracia de encontrarme con Él, fue preciosísimo la verdad, fue como darme cuenta que había alguien que me amaba profundamente, que era Él, el amor, entonces sí. Eso me cambió la vida, ¿no?
A ver, ¿nos puedes explicar un poquito más qué es esto de Lazos?
Claro, Lazos de Amor Mariano es un movimiento católico, una flor más de la iglesia, que se dedica a trabajar por la conversión de las almas y la santificación de sus miembros. Entonces, cada uno de los miembros de Lazos de Amor Mariano tenemos como la misión de vivir una vida auténticamente cristiana y poder llevar esto a todas las dimensiones de nuestra vida, ¿no? Como llevarlo a cada lugar donde vayamos, vivir como Dios quiere que vivamos.
Vale, ¿y cómo conoces Lazos?
Bueno, fue por medio de ese retiro de cuando era más pequeña, la verdad. A partir de allí, fue un retiro espiritual. Primero una tía nos hizo como un regalo a mis primos y a mí, entonces fuimos todos al retiro, que bueno, fue un encuentro precioso, luego cada uno de mis tíos comenzó a ir, luego mis padres, la verdad es que fue muy bonito, entonces ahí fue donde le conocí.
Vale, ¿dónde le conociste? ¿Y cómo fue el experimentar conocerle?
Bueno, conocer al Señor, es que dice Santa Teresa de Ávila, ¿no? Es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle. Y bueno, sí, así fue mi vida, ¿no? Como conocer al Señor fue... Como no, todo el mundo, nadie puede decir que conocí al Señor, no me cambió la vida, ¿no? Entonces a mí también me la cambió. El experimentarte amada, el experimentarte profundamente unida con alguien que, buah, daría todo por ti, eso me hizo sentir como que yo debía darle todo este amor a los que estaban a mi alrededor. Entonces sí, así comencé a vivir mi vida cristiana. Y luego, también es cierto que hubo un acontecimiento ahí por medio que también como que afianzó ese creer. Y fue que en medio de la separación de mis padres, un dolor como cualquiera que sus padres se hayan separado puede decir, ¿no? Que fue algo muy fuerte. También me hizo como recordar que no estaba sola y que al final algo que en ese momento me parecía lo peor que me podía pasar en el planeta, ahora lo veo y digo, ¡buah, señor! Es que fue lo mejor que me pudo haber pasado porque en medio del dolor y la dificultad de encontrarte a ti, lo es todo.
¿Todo esto con 7, 8 años?
Sí, más o menos.
Vale, 7, 8 años.
8, 9 ya estaba creciendo.
Ya estabas creciendo, vale, 8, 9. Vale, ¿cómo empiezas la adolescencia?
Bueno, mi adolescencia la verdad es que siempre me quedé esperando aquel momento en que todo el mundo decía, no, sí, pero cuando más grande te va a pasar, ¿no? Lo que le pasa a todo el mundo, que te vuelves un poco loco, ¿no? Y la verdad es que sí que me da un poco de miedo que llegase ese momento. Pero bueno, mi vida se basó en el Señor. Entonces, la verdad que mi adolescencia la recuerdo como con mucha ternura. Me encantó mucho porque era una etapa de más entrega al Señor, como más recordarme que Él estaba lleno. Entonces, en Lazos nosotros tenemos la gracia de Dios de poder realizar retiros espirituales. Entonces, cada fin de semana se hacen retiros. Hay de niños, de adultos, de matrimonios y así. Entonces, bueno, yo propiamente iba o al de niños o al de adultos. Y entonces iba a poderle llevar a todas esas almas un poco de aquello que Dios ya me había dado. Entonces, la verdad es que mi adolescencia la pasé sirviendo al Señor y eso es que no lo cambió por nadie. Los mejores años, de verdad que mi vida.
Relaciones del exterior, relaciones de la familia, relaciones de los amigos, ¿qué pensaban, qué decían, qué opinaban sobre todo esto?
Bueno, es que era un poco raro, la verdad, porque evidentemente cuando un cristiano vive su vida auténticamente en medio de la gente, es como si gritaras, ¿no? Como que su vida, claro, todo el mundo está haciendo las cosas mal y de repente que alguien haga lo contrario es como un shock. Entonces, claro, todo el mundo me decía, es que tú tienes cara de monjita, tienes cara de monjita, claro que vas a ser monja. Y yo decía, pues mira, pues si Dios me llama, yo feliz. Y entonces, en ese momento era como, guau, es que, o sea, qué afortunada, ¿no? Qué afortunada el alma en que Dios se fija y le llama a ser su esposa. Entonces, yo era como, qué bonito, sí, o sea, si Dios quiere, pues yo también quiero. Y bueno, sí, todas las personas a mi alrededor sí que pensaban como, ay, sí, Mafe va a ser religiosa, Mafe va a ser religiosa. Y yo, vamos, no tenía ningún problema con ello. Entonces comencé a buscar. En medio de mi adolescencia recuerdo que, de verdad, yo es que estaba segura. Yo dije, mira, o sea, ¿cómo le voy a dar la oportunidad a un hombre que me enamore sin haberle dado la oportunidad a Dios? Entonces sí, yo primero el Señor.
¿Qué han supuesto los sacramentos en tu vida?
¿Los sacramentos? Pues mira, que para mí, en medio de todo esto que significó, yo qué sé, prueba o sufrimiento en mi vida espiritual, los sacramentos fueron como esa fuente de gracia. Y evidentemente como que cuando para todo el mundo era absurdo, ¿no? La forma en la que vive un cristiano de vas a misa todos los días, no dices mentira y yo qué sé, no te gustan las cosas del mundo y tal, pues evidentemente necesitas sostenerte de algo real, ¿no? Y no hay nada más real que la presencia de Jesús en los sacramentos. Entonces, a mí es que me hizo muchísimo bien. Muchísimo bien. De hecho, recuerdo que, por gracia de Dios, empecé a ir a Eucaristía muy pequeña. Pero, digamos que hubo una parte fundamental y es que, si bien uno puede estar como el hijo pródigo, ¿no? Que el hijo pródigo salió de casa y se perdió, ¿no? Pero en mi caso yo también sentía que podía experimentar algo de aquello que le pasó al hermano mayor, que estaba perdido pero dentro de casa. Porque si no fuese así, no hubiese reaccionado de la forma en la que lo hizo. Y bueno, yo creo que hubo un momento en mi vida en que yo me sentí como ese hijo pródigo, perdida dentro de casa del padre.
¿Cómo se experimenta esto? Quiero decir, ¿cómo es ese bullir dentro de ti de sentirte perdida en casa del padre?
Sí, la verdad es que, o sea, tampoco se lo desearía a nadie, porque es como, de alguna otra forma, un sufrimiento que experimenta el alma cuando siente que quizá no se ha entregado por completo, ¿sabes? Como que siento que el Señor me está pidiendo más, pero es que no le oigo, no entiendo claro qué es. Entonces, bueno, digamos que en toda esta búsqueda, claro, yo dije, mira, si es que el Señor a mí me quiere religiosa, yo donde el Señor quiera, ¿no? Entonces intenté en un lugar y, bueno, es que Dios mismo en ese momento, aquellas religiosas me habían dicho que no. Y obviamente fue causa de dolor muy grande para mí, pero bueno, dije, mira, Señor, quizá no es la comunidad, pues lo sigo intentando en otra y ya está. Luego lo intenté en otra comunidad y pues en este caso, segundo caso, fue contemplativas. Y dije, mira, es que me encanta, pero creo que quizá con una vida activa, quizá sería mejor, ¿no? Como que me identificaría más. Y luego ya cuando hice unos ejercicios espirituales, dije, mira, ya está. O sea, ahora sí voy a tomar la decisión, voy a entrar y bueno. Y fue algo muy bonito porque cuando dije, voy a hacerlo, y de hecho me despedí a mis compañeros de la universidad, le dije a todo el mundo, hice como una renuncia en mi corazón también de todo aquello que yo creía que me podía apartar de lo que sentía que Dios me estaba pidiendo. Pues bueno, en ese momento mi director me pidió que fuese a hacer un apostolado más en el movimiento. Y bueno, me fui yo a hacer ese apostolado de un mes, duraba un mes siendo sierva. Ya había vivido el proceso anteriormente durante 6 meses. Y bueno, en ese momento es que fue una gracia, vamos, Cristina, inmensa. Fue súper bonito, fue muy especial porque yo llevaba más o menos 8 años preguntándole al Señor qué quería de mí. Y bueno, entonces un día cualquiera, que yo cuando menos me lo esperaba, fui a visitar a Jesús. Y en la oración, simplemente, o sea, de la forma que yo digo, Señor, se esperas hasta el último momento, pero bueno, que no pudo haber sido de una mejor forma, la verdad. En la oración, el Señor, súper bello, me dijo, yo estaba hablándole de cualquier cosa, y Él, primero, me muestra mi alma, como muy ensangrentada. Y yo sabía que no estaba en pecado mortal, y le dije, ¿qué es eso, no? Y bueno, Él me decía que era mi alma que estaba como intentando encajar en un molde que no era el suyo. Y yo era como, ¿de qué me estás hablando? O sea, aún no había terminado de entender todo. Y el Señor me mostraba que esa no era la vocación que Él quería para mí. Y yo era como, ¿qué? Espera un momento, Señor, ¿qué me estás queriendo decir? ¿De verdad? O sea, como, ¿no quieres que yo sea tu esposo? O sea, ¿de verdad no lo quieres? Como, ¿por qué, Señor, si yo quiero? ¿Sabes? Como que, si los más grandes santos han sido religiosos, como si la mayor forma de amarte a ti, la más fácil, según yo en ese momento, pues es entregarte mi vida por completo en la vida religiosa. O sea, ¿por qué no me quieres allí? Y bueno, fue tal cual como cuando un novio rompe contigo. O sea, yo recuerdo llorar, y yo no sé cuánto tiempo pasó. Pero en ese momento Él me dijo, yo le decía, bueno, entonces, si no quieres esto, ¿qué quieres? Y él me dijo, no me dijo cuál era claramente mi vocación, simplemente me dijo, permanece mi amor. Y experimenté una paz tan grande, o sea, tan grande, que dije, esto es real, o sea, esto es lo que él quiere. Entonces, bueno, en ese momento, pese a que ya yo me había despedido de todos en la universidad, de que ya lo había hecho mis padres, que me iba a ir y tal, regresé a casa, regresé a lo que él estaba haciendo, ¿no? Y sabía que el Señor es un Dios bueno y que tarde que temprano me iba a ubicar. Así que, pues sí, seguí siendo fiel en lo que él me pedía, que era, bueno, seguir yendo a Eucaristía todos los días, la oración y todo esto. Y que, vamos, que el Señor no se gana en generosidad. O sea, siempre da muchísimo, muchísimo más de lo que uno pide.
Mafer, cuando dices que te despediste de la gente, que, bueno, pues que tú tenías claro que Dios quería para ti una vocación religiosa, vale, te despides de la gente, claro, habría de todo. Habría gente que te diría, ah, qué fantástico, qué feliz te vemos, qué maravilla, y habría gente que diría, ¿dónde vas? ¿Dónde te has metido? ¿Qué suponía para ti esas críticas no tan constructivas?
Pues mira, la verdad es que a mí, yo creo que, o sea, si me importaba, es que no me acuerdo, la verdad es que yo creo que no me importaba en absoluto lo que pensaban. Es que yo no sabría exactamente cómo explicártelo, ¿sabes? Y ahorita que lo veo como en mis compañeras, como en gente que conozco, es que Dios, de repente, es que te da una seguridad tan grande. O sea, no digo solamente en ese aspecto, sino en todos los aspectos de la vida. Como, oye, ¿y por qué? Yo qué sé, ¿por qué te atreves a nadar contra corriente? Que era lo que me estaba pasando en ese momento. Porque, evidentemente, para todo el mundo era, vamos, una barbaridad, o sea, no. Pero sí, para mí era lo mejor que me podía pasar. Y sí, yo creo que también Dios te da como un tipo de valentía y de seguridad para decir, vamos, sigo porque es lo que el Señor quiere. Y sigo caminando, y sigo andando, y sigo en esto que sí, que es donde debo estar.
¿Esto lo aceptas de buen grado? Esto, a ver, claro, tú tenías una idea, obviamente no es la idea tuya, no es la idea del Señor, de lo que realmente nos tenemos que fiar. ¿Y tú esto de verdad lo aceptas de buen grado? O sea, tú dices, vale, no soy para vocación religiosa, bien, genial.
Bueno, es que la verdad es que cuesta, porque piensa que, quieras o no, nosotros tenemos como unos tipos de estándares en nuestra cabeza, ¿no? Y además, yo creo que más que lo que a mí me costó también fue alrededor, porque claro, vuelves y te enfrentas a un lugar y es que todos los argumentos por los cuales yo creía que quería ser religiosa siguen estando. Entonces como, pero mira, es que ya sé claramente que el Señor no lo quiere. Y yo, ¿qué? ¿Me amo más a mí o le amo más a él? Entonces, claro, por amor a él, tengo que hacer lo que él me pide. Y bueno, de hecho, había algo que incluso aún todavía me llamó mucho la atención, la entrega al Señor, y es como los tres votos que hacen los religiosos, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo, y justamente el Señor me permitió conocer a un chico que, ese tío que justamente a su lado, como que ha llegado a mi vida la plenitud de aquellos tres votos, ¿no? O sea, la pobreza, la obediencia, o sea, como una gracia tan grande que le digo, Señor, es que no pudo haber sido una mejor forma.
¿Cómo conoces a este chico? ¿En qué entorno, quiero decir?
Claro, él hace parte del movimiento también, entonces, vale. Simplemente, como te digo, en ese momento yo volví a mi vida normal, a lo que, pues en ese momento Dios me estaba pidiendo, volví a la universidad, seguí en la universidad y así, y alguna vez en un congreso de lazos, pues él estaba allí y quedó a hablar conmigo y simplemente hablamos y ya luego seguimos hablando. Para ese momento, pues digamos que toda mi vida, la relación con los hombres había sido un poco más distante por aquello de que yo creía que tenía vocación a la vida religiosa. Y sin embargo, bueno, evidentemente con él también fue así, un poco más distante al principio, pero ya luego con el tiempo fuimos muy buenos amigos, que ahora que lo veo digo, wow, es que qué bueno que pudimos haber sido amigos realmente, porque la amistad conyugal al final es como lo que queda luego de que pasan tantos años en un matrimonio, luego de que, yo qué sé, 10, 20, 40 años en un matrimonio y que ya quizá no hay esas primeras mariposas, ¿no? Lo que queda es la amistad conyugal, lo que formaron previo a todo eso. Entonces, sí, o sea, yo creo que, o sea, para mí es que el noviazgo me lo tomaba muy en serio. Y le digo al Señor como, qué bonito que uno puede, o sea, realmente en el noviazgo perder el tiempo en tonterías o que te acerque mucho más a Dios, ¿sabes? O que te enamore más de lo que realmente Él quiere para ti. Entonces yo creo que en mi caso, en nuestro caso, ¿no? El Señor ha sido como tan generoso, o sea, tan generoso que no hay forma de que le podamos negar algo a Él, ¿no? Entonces sí, siento que Él nos ha dado mucho más de lo que le hemos pedido.
Según tu opinión, ¿vale? Uh-huh. ¿Cuán importante es compartir la fe con tu pareja?
Uno, es completamente importante, es el puesto número uno. Si tu pareja no comparte contigo la fe, o sea, no comparte nada. absolutamente nada. Y más cuando la fe es el centro de tu vida, ¿no? Y bueno, de hecho, creo que... Es que, a ver, Dios es amor. Y si una persona me va a amar a mí, que no conoce a Dios, ¿con qué tipo de amor me va a amar? Evidentemente tiene que conocer a Dios. O sea, para que me pueda amar a mí, tiene que conocer el amor verdadero que es Dios. Entonces, te amará con un amor del mundo, quizá, que al final termina hiriendo el corazón, que termina acabando con la semejanza de Dios en ti, que bueno, es lo que no queremos que pase, ¿no? Entonces, sí.
¿Cómo imaginas...? Ya no hablo del día, ¿eh? Del día de la celebración y... ¿Cómo imaginas ese paso de hacerlo delante de Dios?
La verdad, Cristina, es que es justo lo que yo pienso. Cuando me preguntan por la boda, es como... Sí, que en mi cabeza hubiese como que se suprime, o sea, el hecho del, yo qué sé...
El banquete.
Exacto, no. Sí. Sino como el matrimonio como tal, es que digo... Mira, en ese momento en mi vida me siento como tan afortunada que el Señor me permita amarle por medio del amor que le pueda expresar a otra persona y que esa otra persona, ¿sabes? Como que me ame con el amor de Dios y que yo le pueda amar a Dios por medio del amor que le entrego a él. Es que yo no sé si me voy a entender, ¿sabes? Pero digo, ¿qué más le puedes pedir a la vida? ¿Sabes? Eso, que el Señor esté feliz. O sea, que no estoy ni preocupada ni nada de lo que la gente me pregunta, ¿no? O sea, que estoy, o sea, tan tranquila porque es que es lo que Dios quiere. O sea, es lo que estoy segura que Dios quiere y que yo también quiero y solo descanso como en su voluntad. Entonces, sí, me siento muy, muy feliz por eso.
¿Qué haces aquí en España?
En España vine a estudiar.
¿Vale?
Sí, estoy estudiando un máster. Ya lo acabo de terminar, por gracia de Dios. Y bueno, así es.
¿Y te vuelves para Colombia?
Bueno, sí, vuelvo a Colombia a casarme, ¿no? Y ya luego regresaré mientras que en ese momento mi esposo termine unos asuntos que tiene aquí en España. Ya luego lo que el Señor quiera, ¿sabes? Porque también vemos providencial la vida apostólica que llevamos aquí en España. También creo que quizás es una misión que nos ha puesto Dios en este momento. Entonces, bueno, lo que el Señor quiera.
Pues sí, lo que el Señor quiera. Tampoco vamos a... Sí, sí, sí. Es lo que el Señor quiera y no es lo que queremos nosotros, sino lo que Dios quiere de nosotros.
Así es.
¿Qué supone para ti la Virgen?
La Virgen. Buah. Cristina, mira, si alguien me preguntase cuál pudo haber sido como el arma o la forma o la estrategia, María. Porque María no solamente... el ancla que te mantiene, ¿sabes? No, sino que también ella, o sea, es como si que la Virgen te diera sus alas, ¿no? O sea, yo qué sé si la Virgen tiene alas, pero ella te ayuda como ir poco a poco ir dejando el mundo, ¿sabes? Mira, de hecho, alguna vez escuché una frase que decía que todas tus decisiones se entiendan en torno a una esperanza, ¿sabes? Como que nadie va a entender por qué hago esto, pero es que yo sí sé, o sea, yo entiendo que es que hay un cielo que es el que quiero llegar. Y que ella, ¿sabes? La Virgen María ha sido mi modelo, mi amiga, mi confidente, la que me ayuda delante de Jesús. O sea, si ella no le pide al Señor por mí, yo sé que... Así, María, ojalá algún día llegue a ser como ella. O sea, ojalá algún día llegue a imitarla, ojalá algún día llegue a amarla lo suficiente, agradecerle lo suficiente porque ha sido muchísimo para mí.
Vale, ¿qué consejo le darías a las personas que andan un poco perdidas, pero sienten la necesidad de buscar un sentido a su vida?
Bueno, ahora mismo pienso en la forma en la que encontré al Señor y en la forma en la que llena, ¿no? Porque es que de verdad llena, o sea, no es un mito, no es una frase cajón, o sea, de verdad que llena la vida. Y yo le diría, ¿no? Lo que tantas personas han dicho, que, o sea, Dios no se busca afuera, Dios se busca adentro. O sea, se busca dentro y que Él está ahí, o sea, de verdad está. Quizás Dios no se te va a presentar en una hiperrevelación, ¿no? Pero que es que está y que está tocando el corazón, que está buscándote, que está de verdad que te ama, de verdad que soñaría nuevamente por crear todo el universo para que tú le ames. O sea, que es lo que le dijo Santa Teresa y que también... Sí, y que cuando se ama al Señor, o sea, cuando tú te entregas a Él, Él te da, muchísimo más que lo que tú le puedes dar. Entonces sí, o sea, que no tengas respetos con el Señor, ¿sabes? Que te entregues todo y que cuando llegues al cielo, que no llegues como una florecita bien bonita, ¿no? Sino que llegues roto, cansado, pero vamos, que feliz de saber que le has dado todo eso. Eso.
Mafer, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias por tu dulzura, por tu forma tan clara de explicar las cosas y sobre todo por decir la frase de que a Dios hay que buscarle dentro. Qué importante es, ¿eh? Buscarle dentro. Qué locos nos volvemos a veces buscando a Dios por ahí, ¿no?
Sí, Cristina, es que Dios es tan sencillo, ¿sabes? Que, y bueno, yo no sé si a ti te pasa, ¿no? Pero es que yo digo que las mujeres a veces somos como un poco complicadas en todo el sentido de la palabra. Y digo, es que Dios es como que se ríe de nosotros, ¿sabes? Como buscándolo en tantas cosas. No, 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 es tan sencillo como respirar, tan sencillo como mirarle, como amarle, como, ¿sabes? Como decirle, aquí quiero estar contigo. Y él, pues, se deja encontrar por ti.
Gracias, Mafer, de
A
verdad,
ti.
gracias.
A ti, Cristina.
Amigos, pues os veo en el próximo programa. Ahí espero veros a todos. Gracias.